Seguimos junto a ustedes en esta transmisión especial desde la Avenida 18 de Julio, entre Convención y Andes, en el número 885, en un lugar muy especial, en un edificio muy especial, que es la sede actualmente del Centro de Fotografía, que celebra 10 años aquí, desde que abrió sus puertas en este lugar. Y saludo a esta hora a un queridísimo colaborador de La Canoa, de mucho tiempo, que extrañamos, cada tanto nos visita, Ramiro Rodríguez Barilari, que es fotógrafo de profesión, además especializado desde hace muchos años en la arquitectura y el patrimonio arquitectónico de esta ciudad de Montevideo, en el cruce entre estas dos miradas, la fotografía y la arquitectura. Lo hemos tenido en el programa en varias oportunidades, ¿no? Bienvenido, Ramiro, buen día.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, lindo conversar contigo a propósito de este edificio en el que estamos. Desde julio de 2015, el Centro Fotografía ocupa este edificio histórico, inaugurado en 1932, donde funcionara el emblemático Bazar Mitre desde el año 1940, quizás la referencia más recordada, más conocida por los montevideanos, aunque en esos primeros años de vida este edificio ya funcionando, en realidad todavía no estaba el Bazar Mitre, ¿no? Acá había otro comercio.
Exactamente, pero tiene mucha relación lo que estás diciendo, porque en definitiva la memoria de quienes estamos aún vivos es súper importante a la hora de pensar en la identificación del sitio. Pero el edificio es un proyecto de un proyectista no laureado en arquitectura, Juan Santos Genovese, uruguayo, del año 1931, y construido por el ingeniero Cayetano Carcavalo, propietario de una gran empresa que trabajó él además en el diseño del hormigón armado. Y este edificio fue construido para Francisco Camarano, que era propietario de una empresa básicamente de confecciones de uniformes. Se promocionaba como uniformes en general y paramilitares. Empresa que se llamó Al Signo Rojo. Tenía una identidad corporativa bien interesante, que era un signo de interrogación, el de cierre, el signo de interrogación, que lucía la fachada. Lo suponemos rojo, las fotos que vemos son blanco y negro, pero suponemos que ese signo que lucía la fachada era rojo. Bueno, esta empresa que Francisco Camarano, que sí, que era italiano, porque hay muchos apellidos italianos, pero el único italiano era Camarano, ya estaba funcionando a principios del siglo XX, y es en el año 31 que Genovese y Carcavalo van adelante con este proyecto, que se inaugurará, como bien decías, al año siguiente, para luego en la década del 40 pasar a la familia Diez, Estanislao Diez o Alberto Diez, que se manejaban en el rubro del bazar en una amplitud muy grande, y en esta idea de aquella época de lo que se han conocido internacionalmente como las tiendas de departamentos, de algún modo, ¿no?
Claro, con varios pisos.
Con varios pisos. Pensemos que el edificio originalmente de Al Signo Rojo tiene 6 plantas, subsuelo y 5 plantas. Es un padrón de 43 metros de profundidad por 6,50 de ancho.
Qué maravilla, qué exactitud.
Un desafío para estos proyectistas, o para este proyectista. Tendrá una estructura de, como decíamos, el hormigón armado, que es súper importante pensar en las posibilidades constructivas que brinda, y será una planta libre, es decir, es una suerte de planta industrial que tiene en cada nivel. Desconocemos en el signo rojo cómo era exactamente el uso que luego dará el bazar, pero que tiene justamente esa flexibilidad, esa apertura a distintos usos.
Claro, si hablamos de la imagen del edificio que luce hoy en plena Avenida 18 de Julio, aquí donde estamos.
A eso iba, estamos en el año 31,
sí.
Con este proyecto, que apenas excede 6 años respecto de la Exposición Universal de París de 1925, en la que lo que conoceremos luego como Art Deco será lanzado. Los pabellones de la Exposición Internacional del 25 son en esa tienen esa formalización, ese estilo, ese lenguaje formal, que luego será adoptado con tanta fuerza a nivel mundial y particularmente en el Uruguay, donde coincide con un periodo económico de cierta bonanza, por lo que surgirá una línea del Art Deco uruguayo con distintas vertientes. El edificio adhiere a esta formalización, pero tiene una singularidad que la da el padrón y también que tiene, responde a la estructura clásica de la composición de fachadas, es decir, basamento, desarrollo y remate. El basamento por el que se entraba y por el cual se entra, pero tenía un diseño particular como de ir, como tiene el Palacio Díaz también, donde está el bowling, un ingreso con una suerte de embudo que uno se iba metiendo a este comercio donde estaban las vitrinas, las vidrieras.
Estamos hablando más de una fachada vidriada, especialmente vidriada, ¿no?
Y luego, esa fachada era vidriada, pero en realidad hay una, por los materiales de la propia, del propio basamento, tenía una cierta profundidad, que luego ese desarrollo de tres niveles, como bien decís, que es más propio del Art Nouveau que del Art Deco, esta idea del hierro y el vidrio, con estas formas zigzagueantes que caracterizan al edificio y que son prácticamente, el edificio es prácticamente un manifiesto del Art Deco, porque el zigzag es una de las identidades más reconocibles del Art Deco. Uh-huh. En este caso, en vidrio, realizado en vidrio.
Claro, llama mucho la atención en esta cuadra el edificio justamente, ¿no? Por esa forma de zigzag, además con vidriada, con algunos vecinos a mí a más notorios, si hablamos de los edificios.
Ahora vamos, pero déjame terminar. Esos sí. Tres niveles de vidrio sí. Zigzagueante que hacen que conforman una vidriera de tres pisos, ¿no? Algo bastante singular, y luego recupera la mampostería de ladrillo para llegar a la formalización del quinto piso en el que estamos en este momento, con balcones, repitiendo estas formas características, una guarda que remata con formas geométricas también de características del Art Deco y en tres aleros de formas curvas. Bueno, el edificio tiene esta particularidad que la da las propias características del terreno, pero además es una formalización muy original que juega, y vamos entonces al entorno, con el Palacio New York, que queda exactamente enfrente y que tendrá, que será construido unos 25 años después.
Tenemos un palacio en New York enfrente, nada
exacto,
menos.
Exacto. Y pensemos también que entonces estamos en un Art Deco de vertiente tal vez más francesa, como es el al signo rojo, Bazar Mitre, centro de fotografía, jugando con un Art Deco en el remate del Palacio New York, que justamente remata con una alusión al Chrysler Building de Nueva York.
Bueno, eso es un detalle muy interesante porque desde la vereda es difícil de percibir, o por lo menos para los montevideanos que no estamos acostumbrados a levantar la vista, y cuando uno sale al balcón aquí de la azotea del centro de fotografía es una de las sorpresas con las que se topa, ¿no? Frente por frente a la ventana y es muy interesante, muy singular.
Sí.
La imagen, el remate del edificio que tenemos enfrente, ¿no?
El Palacio New York, que es proyectado por Newton Laconich, un arquitecto paraguayo-uruguayo, en la década del 50, claramente no tiene lo que diríamos en fotografía el tiro de cámara para el ángulo de visión para poder ver
claro,
ese remate.
Claro.
Que sí podemos observar cuando estamos en un piso alto, como es este caso.
Exacto.
Pero entonces, si bien el edificio no tiene un lenguaje Art Deco, porque el Art Deco va a morir a fines de los 30, a principios de los 40, bueno, el edificio que está en la década del Palacio de Nueva York, en la década del 50, va a tener esta alusión a un Art Deco que nos sirve para el día de hoy, para jugar desde el centro de fotografía y desde las alturas.
Bueno, estamos, yo le decía, con la sensación de estar un poquito flotando sobre el centro de Montevideo, con imágenes y uno se arrima al balcón. Lo experimenté el sábado aquí visitando el centro de fotografía, bastante imponente, porque tenemos obviamente esa presencia allí del Palacio Salvo muy cerquita, que impone, pero además porque vemos la estatua de Artigas sobre la Plaza Independencia y aún más lejos llegamos a ver las cúpulas de la Catedral Metropolitana.
También,
En la Plaza Constitución, para hacia el puerto, ¿no? Después, si miramos hacia el otro lado de Montevideo y por 18 de julio, también tenemos una linda imagen, el Palacio Lapido, en fin, y así podríamos seguir
El Palacio Lapido tan significativo para la fotografía en el Uruguay y particularmente para el centro de fotografía. Recordemos el acervo del Popular, descubierto allí, que preserva, exactamente, el Diario Popular, y que preserva el centro de fotografía. Y pensemos también que estamos en la cuadra del Jockey Club, edificio inaugurado en 1932, y estamos también muy cerca, en la esquina, de lo que fue la tienda Cobarrer. Es decir, es un espacio de la ciudad sumamente interesante al que supimos dedicarle algunas columnas en el pasado, Diego.
Así es. Bueno, tras una breve pausa, vamos a sumar a esta conversación a Daniel Sosa, director del Centro de Fotografía de Montevideo, celebrando estos 10 años, 10 años del Centro de Fotografía en este lugar, porque se creó antes el Centro de Fotografía en 2002, es una unidad de la División de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo, pero aquí ya está cumpliendo 10 años, y vaya si ha sido importante cuántos logros desde la instalación en este lugar del Centro de Fotografía y unas cuantas sorpresas que tenemos para contarles, comenzando además por explicar por qué estamos, no sé si una suerte de selva, pero rodeados de verde, por lo menos nosotros esta mañana acá en la azotea, ¿no? Algo bastante particular y diferente al panorama gris y de cemento y de hormigón que nos rodea, ¿no? En pleno centro de la ciudad, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso también porque vale la pena en la canoa, también, por ejemplo, contarles lo que sucede aquí habitualmente en las alturas en este edificio de Montevideo. Ramiro se queda con nosotros.
La canoa, subite, que hay lugar.